Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cerró con broche de oro el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara la Semana Cultural Universitaria en el Centro Universitario de la Costa Sur. El presidente de Villa Purificación invitó a los municipios vecinos a invertir en la carretera Autlán-Villa Purificación. La chirimía será reconocida como Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Toma protesta el Comité para la segunda edición de la Feria del Chicharrón. Se efectuó conferencia a cargo del doctor Nabor Denis Domínguez, quien fue ganador del Premio Jalisco 2017. Hoy escucharemos una charla con sabor a elote. Quédese con nosotros para que deleite sus oídos. En el tema universitario, más de 5,000 corredores reunió la tercera carrera de Leones Negros. En la información estatal, Fiscalía sin nuevos protocolos para proseguir ciberdelitos sexuales. En la información nacional, este lunes reanudan clases más de 2,000 escuelas en zonas afectadas por el sismo. En la información internacional, Cuba rinde homenaje al Che Guevara a 50 años de su muerte.
Señal local.
Vamos con la señal local, por supuesto, el detalle de la información esta mañana. Pero antes, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días, qué gusto saludarle y compartirle a usted esta mañana, bueno, este saludo afectuoso de este lunes 9 de octubre del año 2017. ¿Cómo le va con sus proyectos? ¿Cómo va con sus planes? Espero que vaya creciendo, desarrollándose en lo profesional y en lo personal. Y si no, pues nunca es tarde. Hoy es un buen día para recomenzar y retomar todos estos buenos propósitos. Han transcurrido 282 días, por transcurrir 83, estamos en la semana 41 ya del año 2017. Hoy 9 de octubre es el Día Mundial del Correo. El Día Mundial del Correo fue declarado por el Congreso de la Unión Postal Universal, celebrada en Tokio, Japón, en el año de 1969, hoy 9 de octubre. El propósito de este Día Mundial es concientizar sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana y su contribución al desarrollo social y económico de los países. Es importante recordar siempre el papel que desempeñan hoy los servicios postales en nuestras sociedades, habida cuenta de algunas de las tendencias que están cambiando por completo nuestro mundo. Bien, pues ahí tiene usted el dato para este día 9 de octubre. Vamos a iniciar a detalle con la información esta mañana. Le invito también, esta invitación es reiterada para que permanezca en comunicación con nosotros, a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la información. Cerró el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara la Semana Cultural Universitaria aquí en el CU Costa Sur. La danza de los quetzales, el popurrí veracruzano, el son de la negra, los viejitos. Bueno, fueron algunas de las piezas que los bailarines ejecutaron ante un público de más de 500 personas que asistieron este viernes al cierre de la Semana Cultural Universitaria que se realizó del 2 al 6 de octubre de este año. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Con la presentación estelar del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, cerró la 23ª edición de la Semana Cultural Universitaria del CU Costa Sur, misma que se realizó del 2 al 6 de octubre e incluyó el Festival Papirolas, presentaciones de libros, conferencias y espectáculos musicales. Fueron más de 500 personas las que se dieron cita en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy para presenciar la clausura presidida por la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, quien reiteró que con estas actividades la Casa de Estudios cumple con la difusión cultural.
Por todo lo realizado podemos afirmar que estos últimos 5 días han sido de fiesta, que involucró no solo académicos y alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur, sino también a estudiantes de secundaria y bachillerato. De esta manera, nuestro centro universitario hace valer el derecho al disfrute de la cultura que tenemos todos los habitantes, así como el derecho a desarrollar las expresiones culturales propias de cada comunidad y región con respecto a la libertad creativa, que según lo consagra el artículo 4 constitucional. Nuestra Casa de Estudios está cumpliendo con la difusión de la cultura.
El ballet de la UDG, que cumplió 50 años de trayectoria en el 2016, presentó este viernes un repertorio musical y dancístico que fue del centro de México a la costa del Pacífico. Con más de 30 bailarines en escena y música en vivo de mariachi, percusiones, conjunto jarocho y marimba, ejecutaron piezas como la danza de los quetzales del estado de Puebla, para continuar con un repertorio por los estados de Michoacán, Nayarit, Guerrero y Jalisco, con la danza de los viejitos, el son de la negra, el jarabe tapatío y otras. Sobre el repertorio, Carlos Ochoa, director del ballet, señaló que estuvo compuesto por lo más representativo de la compañía para hacer que el público se interese por las tradiciones y costumbres de México.
Si escogemos un programa siempre de lo más representativo de nosotros, aunque sea un poco más corto, pero escogemos lo más bonito para traer siempre este tipo de presentaciones. Pues que se interesen por las tradiciones y costumbres de nuestras, ¿verdad? Que un poco pueden intentar hacer un intento, y aunque no sea bailando, puede ser cantando o tocando música, algo nuestro.
En el marco de la 23ª Semana Cultural Universitaria, también se presentó una exposición pictórica sobre las ganadoras del certamen José Atanasio Monroy desde 1999 hasta el 2016. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. El presidente de Villa Purificación invitó a los municipios vecinos a invertir en la carretera Autlán-Villa Purificación. El alcalde Edgar Medina Reyes exhortó a los presidentes de este municipio de Casimiro Castillo, de La Huerta, de Tomatlán, de Villa Purificación y de Autlán de Navarro a destinar dinero para continuar con la carretera Autlán-Villa Purificación. Itzel Aguilar nos tiene más información.
El alcalde del municipio de Villa Purificación, Edgar Manuel Medina Reyes, hizo la invitación a los presidentes de Casimiro Castillo, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación y Autlán de Navarro a invertir recursos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, por sus siglas FONDEREG, para seguir con el desarrollo de la carretera Autlán-Villa Purificación.
La carretera Villa Purificación Autlán, que también estamos metiendo, lógicamente el municipio no puede hacer una obra como esa, pero estamos gestionando, estamos invitando a los presidentes, tanto de Casimiro como La Huerta y Tomatlán y Villa Purificación, que somos los más directos, y Autlán, a que le invertamos un poquito de dinero cada uno. Hay un fondo que se llama FONDEREG, ese fondo lo puedes invertir como región, y yo estoy invitando al presidente de Autlán, al de Casimiro, al de La Huerta y Tomatlán, a que nos unamos y con lo poquito que tengamos los municipios, ir con el gobierno del estado y gobierno federal, a que también queremos que esta carretera, esta vía de comunicación, que va a ser muy importante y un detonante económico para esta región, que se haga realidad ya.
Edgar Medina Reyes comentó que solo quedan 14 kilómetros para concluir con la carretera Autlán-Villa Purificación y señaló que si no se le da seguimiento a este proyecto, se perderá más dinero de lo que falta por invertir para terminar la carretera, ya que quedará obsoleta.
Solamente quedan 14 kilómetros por hacer, yo creo que no es mucho, es más lo que se está invertido ahí, que si no se hace, va a quedar obsoleto o va a ser una inversión que se hizo nomás en vano, porque nadie va a querer darle mantenimiento si no lleva a ningún lado.
Medina Reyes señaló que si se unen los municipios mencionados anteriormente y cada uno aporta su fondo complementario para el desarrollo regional, podrían reunir un estimado de 15 millones, los cuales se podrían invertir por lo menos en brecha para hacer esta autovía transitable.
Estos municipios que menciono nos unimos y aportamos nuestro FONDEREG, son aproximadamente 3 millones y medio por municipio, ya estaríamos juntando entre 12, como unos 15 millones, a lo mejor no es mucho, pero yo si lo sumamos lo de nosotros, los presidentes, cuando menos en brecha, tendríamos esa carretera ya transitable.
El licenciado Medina Reyes comentó que esta carretera tiene aproximadamente 100 años que se tiene proyectada y que desde el periodo del exgobernador de Jalisco, Emilio González, y ahora con la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, es cuando se han realizado los tramos de carretera que existen hasta la fecha. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, nuestra primera pausa de este espacio de Señal Informativa. Le invito para que siga en comunicación. Aprovecho para reiterarle esta cordial invitación a que si nos haga llegar sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas, sus inquietudes a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Es momento de hacer la pausa, pero regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. La chirimía será reconocida a nivel estatal como patrimonio cultural con el objetivo de preservar la tradición de la música de la chirimía. En Autlán se fundará una escuela para compartir los conocimientos acerca de este género que se pretende, bueno, sea reconocido también como patrimonio de la humanidad. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene toda esta información.
El maestro Manuel López Morales se presentó en el Centro Universitario de la Costa Sur para hablar de la historia del arte en Jalisco con respecto al ámbito musical. Esto en el marco de la segunda semana cultural universitaria. El profesor abundó en temas del mariachi y la tradicional chirimía. Ahí anunció que este tipo de conjunto musical tendrá reconocimiento como patrimonio cultural en el estado de Jalisco y adelantó que está trabajando en conjunto con otros investigadores para que el reconocimiento sea a nivel nacional e internacional.
Van a ya reconocer a la chirimía como patrimonio cultural inmaterial en el estado. Así que después, pues ya la doctora Miriam Pacheco, pues ya nos dio ya ese dato. Pero ahora ya nosotros ya estamos, aunque no nos lo han dado oficialmente, pero ya se dijo, ya estamos trabajando en lo que viene siendo patrimonio cultural inmaterial en México. Y a lo que queremos llegar como una, pues digamos, conclusión, el que surgió aquí en Autlán como un, pues digamos, juego, y que yo dije, pues aquí me subo a este barco, es que un día nuestro país, México, salga a pedirle al mundo algo que no es de México, pero sí pedirle algo que es de todo el mundo, pero que nadie se lo ha pedido. Nadie ha pedido que la chirimía sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Comentó que los antecedentes de la chirimía tienen su origen desde hace más de 4.000 años, en las primeras civilizaciones, y fue traída a nuestro país por colonizadores españoles adquiriendo rasgos propios heredados por los indígenas. López Morales detalló que para que se cumpla el objetivo del reconocimiento cultural de este tipo de música, se requiere profesionalizar la actividad, por lo que se fundarán academias en Autlán para la enseñanza de historia e interpretación de la chirimía.
Nosotros estamos trabajando en eso, pero para poder fortalecer, vamos a crear escuelas aquí en Autlán. Yo estoy viajando a lo que son secundarias, primarias y a la preparatoria, y hoy lo digo aquí, enfrente, y desde la rectora, maestra, invitarlos a todo el centro universitario, a aquel, vamos a decir, joven, maestro, aquella persona que quiera participar. Los instrumentos se los estamos regalando, fíjense, se los estamos dando. Y el estudio que nos estamos dando, nada más ocupamos a la gente porque queremos crear el gran ensamble de las chirimías aquí en Autlán para que un día Autlán se posicione como una marca mundial, como cuando se dice Tecalitlán, no lo dice uno, mariachi, lo que ya platicamos.
En la Costa Sur y Sierra de Amula ya se han impartido cursos al respecto y actualmente ya se tiene el día oficial de la chirimía en Autlán. Además, próximamente se donarán un par de esculturas al municipio para fortalecer el aspecto emblemático. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Claro, es parte también de este patrimonio y por supuesto deseamos que pronto suceda esto y que veamos pues más jóvenes, más personas también adentradas y fortaleciendo el tema de la chirimía aquí en nuestro municipio, que le da pues una gran identidad, sobre todo en las festividades tradicionales como es el Carnaval de Autlán de Navarro. En más información, toma protesta el comité para la segunda edición de la Feria del Chicharrón. Este viernes, en sesión del ayuntamiento en Autlán, se tomó protesta a los miembros del comité que encabeza por segundo año consecutivo Moisés Godínez, director de Desarrollo Económico del municipio. La feria se realizará del 3 al 5 de noviembre, esto con la finalidad de detonar el sector turístico y económico de Autlán. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
Este viernes, en sesión de cabildo, se tomó protesta a los integrantes del comité organizador de la Feria del Chicharrón 2017 en Autlán de Navarro, la cual se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre. La intención es detonar el desarrollo económico y turístico del municipio y beneficiar a los productores de este platillo. Esta es la segunda feria en el municipio que se realiza en triple hélice entre la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa Sur, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Autlán. Así lo explicó Moisés Godínez Rodríguez, director de Desarrollo Económico, quien por segundo año presidirá el comité organizador.
Va a ser del 3 al 5 de noviembre, viernes, sábado y domingo, y efectivamente es en su segunda edición en este año 2017. También viene bajo el convenio triple hélice de la Universidad de Guadalajara, nosotros como ayuntamiento y Cámara de Comercio. Igual que venimos haciendo todo la logística, apenas vamos a tener nuestras primeras reuniones como comité para empezar a hacer todo lo de el programa general.
Aunque aún no se tiene un programa especificado, se planea que, igual que el año pasado, se incluyan eventos culturales y artísticos, presentación de mariachis y bandas de la región, venta de chicharrones, concursos gastronómicos, conferencias y demás actividades en torno a la producción de este platillo. Moisés Godínez Rodríguez resaltó que la intención es apoyar también a los comerciantes locales y artesanos.
Primer año participaron los artesanos, pero también microempresas de aquí de la ciudad de Autlán y patrocinadores, y eso es lo que se trata la feria. Uno de sus frentes es que es un área de oportunidad para aquellas empresas que quieren de alguna manera ofrecer sus productos a la ciudadanía, y pues nosotros estamos para crearles las condiciones y obviamente esto se haga más grande con la participación de ellos.
El comité organizador está conformado por Ángel Moisés Godínez Rodríguez, Manuel Vizcarra Martínez, Octavio Álvarez y Alejandro Rubio de la Cámara de Comercio, Ana Angelita Degollado González, Arturo Macedo Peña, representante de la Universidad de Guadalajara, y Gabriel Hernández. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ya escuchó usted el dato. Del 3 al 5 de noviembre se lleva a cabo esta feria del chicharrón, y que bueno, recordemos el año pasado, pues se innovó con esta iniciativa, con esta feria, pues bueno, sobre todo destacando la parte de la gastronomía, y a la vez pues se conjuntan algunos temas como eventos culturales. También se aprovecha el tema de el comercio con los artesanos de la región. Así es de que, pues deseamos que se cumplan los objetivos por el que fue creada esta Feria del Chicharrón y que cada vez se vea, pues, una mayor participación. Bueno, ahora vemos que serán menos días a comparación al año pasado, ¿verdad? Son menos días de esta feria. Pero bueno, esperemos que sea productiva y, como ya lo he mencionado, que se cumpla, pues, el objetivo por el que fue creada esta feria, la Feria del Chicharrón. ¿Usted qué opina? Le invitamos para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos con más información. Mire, reconoció el Centro Universitario de la Costa Sur al doctor Nabor Denis Domínguez, que bueno, a la vez ya había sido reconocido con el Premio Jalisco 2017 en el marco de los eventos programados para el último día de la 23ª Semana Cultural Universitaria. Se presentó la conferencia Los Caminos de Autlán, esto por encargo de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, la rectora del Centro Universitario, quien pidió que también se le diera esta participación al doctor Nabor Denis. Pero a la vez, lo más importante y en el momento más emotivo, la doctora Lilia Oliver destacó este reconocimiento al que se suma el Centro Universitario por haber sido reconocido como Premio Jalisco 2017 en el ámbito cívico. También el Centro Universitario se sumó a este reconocimiento e hizo esta entrega de un reconocimiento al doctor Nabor Denis el pasado viernes. Vamos con Itzel Aguilar, que nos tiene los pormenores.
Thank you.
El pasado viernes se contó con la honorable participación del doctor Nabor Denis Domínguez, quien ejecutó la conferencia Los Caminos de Autlán, en la cual comentó la clasificación de los caminos y compartió la interpretación de mapas muy antiguos. En esta presentación, el doctor Nabor Denis enfatizó sobre las vías de comunicación entre los municipios de la región y los más aledaños a Autlán.
Autlán es el toque de paso para llevar toda la mercadería de comunicación de la costa hacia el altiplano, hacia la parte central de Guadalajara, inclusive el Bajío y todo lo demás. Y hay una cosa muy importante también. El 2 de febrero de 1533, Juan Fernández de Higa funda la Villa de la Purificación, donde está actualmente, y después de eso, 10 años después, sigue explorando, y el 2 de febrero de 1543 funda Huachinango. Y Huachinango lo funda ahí porque se encontraron unas minas muy ricas de plata, y entonces se viene para acá. Lo importante es esto, se hace un camino muy importante entre Purificación y Huachinango.
Nabor Denis también compartió un poco sobre la historia de la torrecilla del reloj en Autlán.
Bueno, es el símbolo de Autlán durante este siglo. ¿Saben? Esa era, decía, la torrecilla del reloj. Este reloj empezó a trabajar a las 0 horas del día 1 de enero de 1900, con el siglo XX. Ese día inauguraron y está trabajando. Todavía oímos las campanadas del reloj y nos guiamos por él para trabajar. No cambiaron de lugar porque modificaron la cosa de estructura y durante mucho tiempo este era el símbolo de Autlán.
En el último tema que tocó el doctor Denis dentro de la conferencia, apuntó hacia la carretera más mencionada en las regiones de Sierra de Amula y Costa Sur en Jalisco.
Por último, les voy a recalcar el cuento del camino más famoso, el camino a Autlán Purificación. Ese camino se trazó en 1890, o vía verde. Primero se trazó un ferrocarril de trigo desde Aguascalientes, pasando por Guadalajara, de Colotlán a Autlán Purificación. Chamela iba a ser la ruta para hacer el puerto de Chamela, el puerto que desembocar todas las mercaderías en acá. No se echó a andar, hubo problemas ahí en la costa de la edición, a pesar de que se hicieron todos los arreglos, no funcionó. Vino la revolución y cuando pasó la revolución, la industria nacional se inauguró lo que entonces se iba a llamar el ferrocarril de Jalisco, que iba a comunicar Guadalajara con toda esta zona. Cocula, Tecolotlán, Autlán, Purificación, Chamel, y nomás se llegó a Cocula.
Al término de la conferencia, la doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora del CU Costa Sur, otorgó un reconocimiento al doctor Nabor Denis por su gran labor social y trayectoria profesional.
Quiero decirle a todos ustedes que tengo la fortuna de conocer al doctor Nabor Denis hace 49 años, cuando llegué aquí a Autlán a estudiar el bachillerato, y lo conocí a través del respeto y el cariño de mis tías, y me di cuenta del gran ser humano que es usted, doctor. De modo que nos queremos sumar y entregarle, casi como cierre nuestra semana cultural, de nuestra parte como centro universitario, también un reconocimiento que viene a reforzar ese gran mérito que usted tiene, ese gran reconocimiento que le ha hecho el gobierno del Estado.
Al cierre de la presentación, la cual se llevó a cabo en la Sala de Gestión e Innovación dentro de la Biblioteca Antonio Latorre, se ofreció un brindis con aperitivos. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Son las 9:33 a.m. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
A Avanzamos con más información. Esta mañana nos acompaña el profesor Manuel Montes. Él es entrenador de tiro deportivo de la Escuela Municipal de Tiro aquí en Autlán de Navarro. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor Manuel.
Muy buenos días, Elia. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Universidad. Es para mí un gran honor nuevamente estar aquí en su presencia, Elia. Gracias por ese apoyo que nos brindas a promover el deporte y más... se preocupa demasiado para darnos entrevistas a la Escuela de Tiro Deportivo Olímpico.
Y bueno, más que será una primicia esta que ya nos van a compartir, hay buenos resultados y es algo magnífico que nos da mucho gusto tener estas buenas noticias de la Escuela de Tiro Deportivo. Está también con nosotros María Elena Díaz Enríquez, ella es instructora de tiro deportivo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Elia. Pues sí, acabamos de ir a un torneo este fin de semana, que fue el 7 y 8, y sí, nos fue muy bien.
Qué bueno.
Nos fue muy bien, nos trajimos al primer lugar.
Muy
bien. Fue en Arandas, y aquí traemos al campeón.
Muy bien. Juan Manuel Montes Fausto, él es alumno de la Escuela de Tiro.
Alessandro.
Ay, bueno, es que me confundí con tanta hoja que me pasaron por aquí. Bueno, Alessandro Montes Bonal, él es campeón de la Escuela de Tiro Deportivo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Bien, gracias por invitarnos. Bueno, la experiencia que te traes de ir a competir es muy buena porque agarras experiencia y cuando vas a competir contra otras personas ya te sientes como más confiado. Uh-huh. Porque ya fuiste y pudiste ganar a más personas.
Claro, claro. Maestro Juan Manuel, pues platíquenos, por favor, estuvieron en esta competencia, en este torneo, platíquenos un poco acerca de este torneo que, bueno, no fue representando a Jalisco, sino que era libre y era para todos los municipios y todos los, todos los ciudadanos, ¿no?
Es correcto, Elia. Fíjate que tiene mucho mérito este torneo. Es a nivel nacional, convocados a nivel nacional a los mejores tiradores de México, y efectivamente tuvo una excelente participación por parte de muchos atletas de diferentes partes de la República. Por ahí tuvimos que jugar una final contra uno de Toluca, que casi nos anda ganando, pero no. Muy contentos, muy orgullosos, no representamos a Jalisco, fuimos directamente representando a nuestra bella ciudad Autlán. Uh-huh. Y bueno, no les fallamos nuevamente, estuvo muy reñido las competencias, pero la experiencia que ganamos y más los chiquitines que llevamos fueron 8 seleccionados. La profesora Elena, la profesora María Guadalupe, la profesora Palmira y su servidor. Uh-huh. Somos 4 ya en el equipo técnico que nos estamos dedicando ahora sí de lleno a lo que viene siendo este deporte, a promoverlo, detectar talentos deportivos. Uh-huh. Y formar atletas de alto rendimiento. Ese es nuestro objetivo, Elia. Y muy contento y muy orgulloso de decirles a nuestra gente bonita de Autlán que somos campeones nacionales en el torneo que se llevó a cabo en Arandas, Jalisco.
Así es. Bueno, este torneo, ¿es en alguna categoría específica? ¿Cuántas categorías son en este torneo nacional?
Es categoría libre, Elia. No sé si me permites decirle que nosotros, cuando llevamos a nuestra selección a Autlán, eran niños de... entre 9 y él más 14 años. Uh-huh. Más grandes, y cuando nos vieron llegar las personas, ya pura gente adulta, pura gente preparada, pura gente experimentada, con un gran equipo en sus rifles, en su equipo que ellos traen. Uh-huh. Entonces,
¿contra quién compitió él, Alessandro? ¿Contra adultos? ¿Contra...
Sí, yo competí con mayores y experimentados.
¿Y cómo te sentiste al ver? ¿Eras de los más pequeños tú?
Sí, yo era de los más pequeños. Yo era de los más pequeños.
¿Y cómo te sentiste participar con personas de otras edades, más grandes que tú?
Bueno, me sentí muy emocionado porque podía medir mi fuerza contra ellos, porque ellos ya estaban más experimentados. Uh-huh. Y poder demostrar lo que tenemos nosotros.
Y bueno, ya nos mencionaba, compitió muy fuerte con el de Toluca, ¿era una persona ya adulta?
Sí, claro. No, de hecho, el equipo de Autlán eran puros niños. Todos los de los estados eran ya personas adultas, personas experimentadas. Y cuando llegaron ellos a Arandas y empezaron a ver a las personas, como que se me achicopolaron un poquito. Y empezaron a ver los equipos que ellos traían, y bien emocionados, brinque y brinque, queriendo agarrar a ellos las armas de los otros competidores. Y los otros competidores, se les hacía gracia que iban a competir contra unos pequeñines. Y de verdad, Elia, vieras qué orgullo sentí cuando... cuando nos premiaron, y todos, absolutamente todos los competidores se juntaron y nos dieron un aplauso. De hecho, muchos quieren venir a conocer a Autlán, conocer la escuela, conocer nuestro proyecto, cómo trabajamos, porque aquí este jovencito que tenemos aquí enfrente casi hizo récord perfecto. Entonces estaban muy emocionados y no lo podían creer que niños pequeños de 9 a 14 años tuvieran, ahora sí que vulgarmente, mejor tino que ellos.
Están bien preparados, eso es lo más importante. Y como ya lo menciona el instructor, bueno, sí, de repente ver que van a competir con adultos, pues eso impone, ¿no? Pero ante todo fue la disposición y las ganas de traerse un excelente lugar. Y bueno, pues para muestra un botón, se trajeron el primer lugar en este torneo nacional. Maestra, pues platíquenos su experiencia también. María Elena Díaz, quien es instructora, platíquenos su experiencia acerca, pues, de esta competencia y cómo ven ustedes este rendimiento por parte de los jóvenes aquí.
Pues mira, Elia, yo pienso que es como dice el profe Juan Manuel, sí estuvo un poco reñido la cosa, y sí, pues los niños, no, yo no los vi desanimados, al contrario, ellos siempre traían, pues son niños, ¿verdad? Pero siempre traían su ánimo arriba. Pues yo vi que se le echaron muchas ganas también a los niños, se vio, pero sí era puro adulto, y sí se veía, pues raro a lo mejor, ¿verdad? Porque era puro adulto, adulto, eran los únicos niños, los de Autlán eran, pues eran los únicos, pero pues sí salimos adelante, pues sí.
Claro.
En
primer lugar, entonces, el primer lugar del torneo nacional. Bueno, pues platícanos, Alessandro, tu experiencia. Ya estamos escuchando, bueno, que tú te tomaste la delantera, que dijiste no. Pues bueno, experiencia contra juventud.
Es
y
correcto.
Se impuso la juventud, ¿no?
En este caso, sí, bendito sea Dios.
Sí, qué bueno. Bueno, ¿y tú cómo te sentiste? ¿Ya cuántas competencias y qué estás preparándote para alguna otra que venga?
Bueno, ahorita nos estamos preparando para los clasificatorios, para miras a la Olimpiada, y pensamos llegar a la Olimpiada.
¿Qué esta será?
Todavía no está fija, Delia, pero primeramente Dios, en un, ¿qué será? En diciembre, nos dicen dónde va a ser la Olimpiada, pero donde sea, Delia, vamos a ir y les vamos a ganar y vamos a ser campeones nuevamente olímpicos.
Esa seguridad es la que cuenta y esa es la que seguramente se transmite a los jóvenes, ¿no? Esto yo creo que lo sienten por parte de sus instructores, con esa seguridad y esa certeza de que van, de que llevan todo lo que se instruye, lo necesario para poder ganar. Esto yo creo que es magnífico y eso se ve en la escuela, ¿no? Esto se nota, profesor.
Sí, claro que sí, Elia. Mira, esto es muy importante, ya que se trabajan los aspectos psicológicos, técnicos, tácticos, físicos. Entonces, esto es parte de la psicología en ellos, el saberlos cómo tratarlos y cómo animarlos, cómo motivarlos. Entonces, si nosotros estamos en un estado de depresión o tenemos algún problema y se los transmitimos, pues lógico que ellos los van a absorber.
Claro, claro.
Entonces, no van a rendir igual. Entonces, pase lo que pase en nuestro interior, nosotros tenemos que demostrarle todo lo contrario a los niños para que puedan obtener un gran triunfo.
Oiga, maestro, yo me acuerdo muy bien cuando empezó esta escuela de tiro deportivo. ¿Tenía usted esta visión de que serían campeones, buscarían competencias, andarían ganando? ¿Sí había esta visión ya de hacer las cosas?
Elia, te lo juro, por lo más sagrado que tengo, que no tenía ni la menor idea de que íbamos a llegar a estas alturas. Y bueno, poco a poco hemos estado agarrando experiencia.
Ajá.
Y ya no nos conformamos con ganar municipales, estatales, nosotros tenemos la mira ya de nacionales a internacionales. Entonces, nosotros, se escucha mal que lo diga a lo mejor, pero nosotros tenemos nuestra mentalidad y en algo más arriba todavía.
Claro, no se escucha mal, al contrario. Esto le da esta importancia que tiene, por supuesto, y que lo han demostrado. Eso es lo más importante, sí, lo maravilloso, ¿no? Bueno, tal es el grado de que pues ya ahora también son instructores, maestro Juan Manuel Montes, a nivel estatal, ¿no? En el CODE.
Bueno, su servidor a partir del 2008 siempre, que me certifiqué como ante el CICET, el Sistema de Certificación y Capacitación para Entrenadores Profesionales. Actualmente, el día 8 de septiembre, tenemos el gran orgullo de poder decir, Elia, que tenemos 3 entrenadoras más certificadas profesionales. Entre ellas está la profesora aquí presente, la señora que está allá afuera también, que no alcanzó a ser ya, y otra más que está ahorita en la escuela, en la preparatoria, Elia, pero no nomás estamos enfocándonos el deporte a promoverlo a los niños, Celia, sino también estamos preparando personas adultas para que promuevan el deporte, y esto es muy importante en nuestra juventud, para poner la juventud en su mente en otra parte y no estén pensando cosas negativas.
Claro, es una forma de poder combatir o abatir esta otra parte pues negativa. Al contrario, esta escuela de tiro deportivo que recibe a jóvenes, adultos también, entonces.
Claro que sí, Elia.
Y bueno, que son profesores certificados, ya nos lo acaba de mencionar ahorita, es algo que le da todavía más otro plus, ¿no?
Claro,
otro nivel,
sí,
a la escuela de tiro deportivo, y esto es algo magnífico y que, bueno, pues los felicitamos por estos,
gracias,
logros.
Celia.
Maestra María Elena, pues algo más que quiere usted compartir con nuestros radioescuchas sobre esta y otras competencias o los planes y las a futuro que tiene esta escuela de tiro.
Pues yo quisiera invitarlos más bien a los padres de familia que vengan y nos visiten a la escuela de tiro Alejandra Zavala Vázquez, para que vayan y vean cómo trabajamos, cómo trabajan sus niños, que los acompañen y los vean. También agradecerle al maestro Fabricio Israel Corona Vizcarra por todo su apoyo, y al director de Seguridad Pública, César Muñoz Fonseca, por todo el apoyo que nos han brindado.
Claro.
Y agradecerles.
Claro, claro. Y bueno, que se acerquen más personas a esta escuela de tiro deportivo,
sí,
¿no?
Sí,
eso es lo interesante.
Que vengan y conozcan,
también.
Que vean.
Claro. ¿Cuántos años tiene ya usted también apoyando en esta escuela?
Un año tengo.
¿Un año?
Un año tengo.
¿Y cómo se ha sentido?
Pues bien.
¿Trabajar con niños?
Sí, es bonito trabajar, ver los niños que salgan adelante y ver que se emocionan y todo. Es bonito ver todo eso.
Claro, y
se
el aprendizaje.
Se siente bonito, y sí, más que ganen, y se siente más.
Claro, claro.
Orgullosa de ellos, la verdad.
Por supuesto. Bien, Alessandro, pues eres un campeón, muchas felicidades, deseamos que sigas ganando esto y muchos, muchos otros logros
muchas
para ti.
Muchas gracias.
Mucho éxito.
Gracias.
Te va muy bien, ¿cómo te sientes?
Me siento feliz por todos mis logros que he tenido.
¿Y los que faltan?
Y los que faltan por ganar.
Eso, muy bien. Que nada se imponga. Ellos son fuertes y victoriosos. Es de que tienen que seguir dando resultados, ¿eh?
Claro.
Muy bien. Maestro Fausto, pues algo más que nos quiera compartir para finalizar esta entrevista.
Claro que sí, Elia. Primero que nada, agradecerte, Elia, por tu espacio que nos brindas a nosotros y al deporte por apoyar a promover este mismo. Y de verdad estoy bien agradecido contigo. Bueno, permíteme tutear, Elia.
No, claro,
para
adelante,
agradecerte
adelante.
Contigo por todo el apoyo. De verdad, muchas gracias, Elia.
A ustedes, muchas gracias por compartirnos todos estos logros, que bueno, somos testigos de cómo ha crecido profesionalmente esta escuela de tiro deportivo, y que bueno, en todo este tiempo no nos resta más de que pues apoyar los buenos proyectos a futuro, y que esto es uno de los que hemos visto que ha crecido enormemente y deseamos que siga haciendo, y que bueno, que sigan ganando torneos y competencias y que los veamos pues triunfar, y qué bueno que piensen en lo grande, como ya lo mencionaba. Eso es magnífico, vemos así. Enhorabuena y muchas felicidades.
Gracias,
gracias.
Vamos a una brevísima pausa, regresamos con nuestro espacio de opinión.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Es lunes y tenemos la colaboración y participación. Agradezco muchísimo el que continúe con nosotros, el maestro Enrique Jardel Peláez. Él es profesor investigador de este Centro Universitario de la Costa Sur. Maestro Enrique, ya lo extrañábamos aquí en estos espacios, pero bueno, ya está de regreso. Muchas gracias. Adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Eli. Buenos días a la audiencia de Radio UDG Autlán. Pues sí, en parte por razones de trabajo y de otras cosas, había dejado varios días de participar en este espacio, pero bueno, aquí estamos de nuevo.
Para nosotros es valiosa su colaboración, así es de que tenemos paciencia y sabemos de sus ocupaciones, pero lo escuchamos con su participación esta mañana, maestro.
Bien, pues retomando un poco la línea de algunos comentarios que he hecho en otras ocasiones, pues voy a hablar un poco del clima y también de desastres naturales. Este año de 2017 pues ha sido especialmente crítico en eventos naturales extremos, que nos hacen recordar la importancia que tienen los factores ambientales en nuestra vida diaria. Se dice que cuando la gente no tiene nada de qué hablar, conversa acerca del estado del tiempo, si hace calor o frío, o si está soleado o lluvioso. Sin embargo, para muchas personas, hablar acerca del clima y el estado del tiempo es sumamente importante, es, digamos, vital, no es una cuestión banal. Los agricultores, por ejemplo, están pendientes del clima porque de este dependen sus cultivos y el éxito de la cosecha. Los pescadores, antes de aventurarse en el mar, escuchan el parte meteorológico para saber en qué condiciones van a tener que realizar su actividad. Durante el combate de un incendio forestal, los brigadistas están pendientes de los cambios en el viento, el calor, la humedad, porque eso influye en el comportamiento del fuego y de eso depende su vida. Para los que estudiamos procesos ecológicos, desde la productividad de los bosques y la dinámica de la vegetación o el ciclo del agua en las cuencas, o bien los efectos de los incendios en los ecosistemas, conocer y entender lo que pasa con el clima es de crucial importancia. Así que hablamos del clima y del estado del tiempo, no porque no tengamos otro tema de conversación, sino porque esto es, para nosotros, un tema fundamental. Y así debería de serlo para todos los que habitamos este planeta. Este año de 2017 nos ha dado numerosas muestras, bastante dramáticas, por cierto, de por qué es importante el clima. Hace pocos días, por ejemplo, una tromba afectó a Unión de Tula. En los días de este verano han ocurrido una serie de eventos meteorológicos extremos, huracanes y tormentas, Harvey, Katia, Irma, José, Nate, María, han generado afectaciones muy fuertes en el Caribe, en Florida, en las costas del Golfo de México, en Centroamérica, en Texas, en la zona petrolera, donde justamente se generan una buena cantidad de las emisiones de gases con efecto de invernadero que justamente alteran el funcionamiento del clima, pues ha sufrido esa zona efectos fuertes de los huracanes. En las lluvias extremas en partes de India, Nepal, Bangladesh, deslizamientos de suelo en Sierra Leona, en África, con más de 1,000 muertos. En estos días, este fin de semana, Nate en Centroamérica y el Golfo de México, tormentas extremas también en Vietnam. En fin, alrededor del mundo estamos viendo efectos de estos fenómenos meteorológicos en los cuales se combinan dos cuestiones. Una de ellas son los efectos ya de cambio climático global, y el otro factor es la distribución actual de la población, una población mundial mucho más numerosa, que empieza a invadir terrenos que tienen condiciones más críticas de exposición a estos fenómenos naturales que causan desastres. Y desde luego están otros fenómenos no relacionados con el clima, sino relacionados con otras fuerzas de la Tierra, con otros fenómenos geofísicos, como son los sismos o los terremotos, de los cuales pues hemos tenido una muestra crítica de sus efectos en buena parte del país en este año de 2017. Por lo tanto, es muy importante pensar en las implicaciones de estos factores que están presentes, que forman parte de nuestra vida, y que es necesario, por lo tanto, poner mucho mayor atención al desarrollo de políticas de ordenamiento territorial, de distribución adecuada de la población en el territorio y de todas las actividades humanas, y también de mecanismos más efectivos de protección civil a los cuales la población en general les dé la importancia que se merece. Gracias por su atención. Hasta aquí mi comentario.
Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias por su participación esta mañana. Lo esperamos el próximo lunes.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. El maestro Enrique Jardel es académico investigador de este centro universitario que nos tiene su comentario lunes a lunes. Bien, pues ya estamos a punto de despedirnos esta mañana de este espacio de Señal Informativa. Yo le invito para que siga con nosotros, continúe aquí en Radio Universidad, nos haga llegar sus comentarios, sus inquietudes, sus puntos de vista sobre este espacio, por supuesto, para enriquecerlo a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6031. 32. Bien, pues ya nos vamos y nos vamos a despedir, por supuesto, con buena música, esta que escuchamos aquí en el fondo. Vamos a escucharlo un poco más. Con música rica, deseamos que tenga usted un excelente lunes, un muy bonito inicio de semana, y así nos despedimos con esta frase de Demetrio de Falera. Dice, los amigos verdaderos son los que vienen a compartir nuestra felicidad cuando se les ruega y nuestra desgracia sin ser llamados. Que tenga usted un maravilloso inicio de semana. Buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.